toda la isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 de la mañana en nuestros relojes, estamos entrando ya a la última hora de transmisión de tu cita de viernes, de este tu programa Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a viernes 20 de diciembre del 2013. Gracias a usted, amigo, por haber seguido la sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, desde cualquier rinconcito de nuestro querido Caimán Antillano, allá de San Antonio, Amaicí. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Empeora la situación de los ancianos en Cuba con el alza del costo de la vida y las reducciones de la capacidad de los asilos. Esperan familiares y activistas del pronto inicio del juicio al rapero Ángel Junior Ramón Urzuaga, quien enfrenta acusaciones de índole política. Legaliza el Estado norteamericano de Nuevo México las bodas entre parejas del mismo sexo. Y decenas de maestros protestaron en Puerto Rico contra un proyecto de reforma del sistema de suspensiones.
Pasamos con las informaciones en detalle. Mientras en Cuba crece el costo de la vida y el número de adultos mayores se reduce, la capacidad de los hogares de ancianos y el número de cuidadores sociales a domicilio. Con los detalles, nuestro reportero Adrián Reyes.
En el decenio comprendido entre los años 2002 y 2012, Cuba redujo la capacidad de sus hogares de ancianos en aproximadamente un 10% y el número de cuidadores sociales a domicilio.
Imagínense, los que están en un asilo, escasean los alimentos, son de mala calidad, mal elaborados. Súmese a esto el desvío de recursos que existe, escasea de todo, escasea medicamentos. También hay falta de personal calificado.
Así relató el médico holguinero Eduardo Cardet, al conocer de la reducción de 8.348 a 7.453 plazas en los hogares de ancianos de Cuba, como el de San Germán, desde donde salió el siguiente testimonio.
Es un abuso lo que hay allí, hogar de ancianos, ¿sabes lo que damos? Dos pedacitos boniatos, un caldo, que los viejitos los montamos.
Sobre el estudio de la Universidad de Oriente, donde se demuestra que el gasto promedio mensual de los ancianos en alimentos, medicinas y aseo es de 403 pesos cubanos con 20 centavos, es decir, que duplica su pensión mínima, expresa la economista de Pinar del Río, Karina Quintana.
Costo de la vida en Cuba va aumentando, porque cada vez hay más escasez y cada vez hay menos posibilidades de obtener ingresos. Entonces, en los jubilados, la señora mayores, la situación es sumamente difícil. Están totalmente dependientes de los hijos, de la familia.
Aunque su cupo es muy limitado en todo el país, los hogares de ancianos controlados por la Iglesia Católica son los más demandados. De la Congregación de las Hermanas de Santa Ana en San Rafael, nos dijo Yula, una consagrada venezolana.
La mejor manera de homenajear a Dios es sirviendo al hermano, y en este caso a nuestras ancianas y a nuestros ancianos. Tal vez ahí hay alguna diferencia.
Con la política de que los familiares se deben ocupar de sus ancianos, las autoridades cubanas redujeron cientos de cuidadores sociales a domicilio, dejando solo a 4.416 beneficiarios en todo el país. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Exactamente a las 8:03 de la mañana.
La congresista federal por la Florida, Ileana Rolle Tinen, expresó sentirse feliz por la emisión de una visa de no inmigrante para la ciudadana cubana Alina Ortega. Ortega viajará hasta la Florida para donar las células madre que salvarán la vida de su hermana Damay Ortega, quien reside en el Distrito Congresional 27. Rose Letinen dijo en un comunicado de prensa que ahora la familia de estas dos hermanas tendrá más esperanzas en el futuro y que tanto su oficina como ella están muy contentos de haber asistido en la obtención de la visa. La oficina de la congresista Ileana Rose Letinen contactó con la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, luego de que ésta le negara la visa no inmigrante a Alina Ortega. Finalmente, esta decisión consular fue anulada y se le concedió la visa de no inmigrante.
En otras noticias, expectativas por un posible juicio al preso político cubano Ángel Junier Ramón Arzuaga, un intérprete de rap conocido como El Crítico. José Luis Ramos habló con la esposa del activista residente en la ciudad de Bayamo.
Yudisbel Rosselló Mojena dijo que en los próximos días, tal vez horas, se podría celebrar la vista oral contra su esposo Ángel Junier Ramón Arzuaga, quien lleva 9 meses detenido por un delito de carácter político. Según Rosselló, familiares y activistas cubanos también están a la expectativa.
Ya en el caso de Junier, sí, tal parece que estoy más sola lo siento, porque es que ellos actúan así, debe ser entre en esa misma semana. Eso puede ser retrasado, porque es que aquí en Bayamo hay mucha represión, porque ya le digo, la seguridad del Estado y están por aquí.
La fiscalía solicita 8 años de privación de libertad para Ángel Junier, rapero contestatario conocido como El Crítico, por los delitos de atentado contra un agente de la seguridad del Estado, desacato y resistencia al arresto. El joven activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue detenido el 26 de marzo de 2013 después de un acto de repudio frente a su vivienda en Bayamo por su oposición al sistema. Ángel Junier permanece en la prisión Las Mangas, dijo la esposa, preocupada por su salud y seguridad.
Me estaba comunicando también de que él estaba con las crisis de la gastritis crónica y él padece también de migraña. No me han dejado entrar ni los medicamentos ni la comida, porque dicen ellos, si él se sigue portando de la manera que se está portando, ellos pueden tomar otro tipo de castigo. Pero el que han decidido es que no van a acceder a la visita, hasta que él no se porte bien y hasta que él haga lo que ellos quieran, no le van a dar visita y no le van a dejar entrar ni los medicamentos ni la comida. Y en estos momentos tampoco está siendo atendido ni está recibiendo atención médica.
En la misma causa están acusados Jacqueline García Jaén, Alexander Otero Rodríguez y Rubisney Villavicencio Figueredo. Los dos últimos se encuentran presos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:06 de la mañana.
En los Estados Unidos, la Corte Suprema de Nuevo México legalizó el jueves las bodas entre parejas del mismo sexo, al tiempo que declaró inconstitucional negar una licencia de matrimonio a las parejas gay y lesbianas. Con ello, Nuevo México se une a 16 estados y al Distrito de Columbia que ya permiten las bodas homosexuales en los Estados Unidos. 8 de los 33 condados del estado han comenzado a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo desde agosto, cuando un empleado administrativo de un condado del sur de Nuevo México decidió autorizarlas en forma independiente. Las autoridades del condado le solicitaron al máximo tribunal que aclarara la ley y estableciera una política uniforme en el estado en torno a las bodas gay.
En otras noticias, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Bob Bernanke, dijo que se reducirá el plan de estímulo económico que está en vigor desde el año 2012. Tony Cano informa desde Washington.
Después de sostener la última reunión del año sobre políticas fiscales, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, anunció que el estímulo económico a través de la compra de bonos del gobierno se reducirá en 10 mil millones de dólares, esto a partir de enero. La decisión estaba dentro de lo previsto debido a las recientes cifras del desempleo y el consumo minorista que ofrecían una proyección positiva de la recuperación económica del país. El plan de estímulo económico original, diseñado en 2012 para ayudar al país a salir de la mayor crisis económica en las últimas décadas, consistía de la compra de bonos del Tesoro y de títulos hipotecarios por 85 mil millones de dólares mensuales. Se espera que esta disminución genere un impulso económico y más confianza en los empresarios e inversionistas, que se vea reflejado en una mayor contratación y la reducción a largo plazo del déficit en el presupuesto. La noticia no varía el porcentaje del interés, que se mantiene en los niveles más bajos, 0,25% desde 2008, y se espera que continúe por más tiempo para beneficio de la economía. Les informó Tony Cano.
Exactamente a las 8:09 de la mañana.
Decenas de maestros puertorriqueños tomaron las gradas del Capitolio de San Juan, sede del Poder Legislativo de Puerto Rico, en protesta por la reforma del sistema de suspensiones que sería presentada en una sesión extraordinaria a pedido del gobernador Alejandro García Padilla. Los maestros irrumpieron en las gradas del Senado para evitar el inicio de la sesión de este jueves, lo que provocó momentos de tensión y lesiones leves en algunos de los empleados del Capitolio. El presidente del Senado, Eduardo Batía, anunció que la sesión tenía por objeto dar a conocer una convocatoria del gobernador, aunque dejó claro que no se votaría el mismo jueves. Mientras que Jaime Perelló, presidente de la Cámara de Representantes, expresó su apoyo a la propuesta de García al señalar que no hay forma de salvar el sistema de retiro de maestros sin hacerle cambios. La medida sería llevada a vistas públicas este viernes y a votación el sábado en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.
Más de América Latina, el guerrillero colombiano dice que los dos principales grupos rebeldes del país han forjado una alianza. Tenemos en Bogotá a Federico Fullada.
El exguerrillero colombiano León Valencia, director de la organización no gubernamental Paz y Democracia, reveló que los jefes de los dos grupos subversivos del país, FARC y el ELN, sellaron una alianza en momentos en que una nueva ofensiva de las tropas contra estos dos grupos ilegales dejó la muerte de otro dirigente importante de la subversión. El Ministerio de Defensa confirmó que durante un bombardeo de la aviación militar dieron muerte a Arnulfo Suárez, otro dirigente importante de Frente de las FARC, que se suma a la de Diego Tavares. La muerte de los dos jefes guerrilleros fue anunciada en momentos en que Valencia reveló lo de la alianza de las FARC y el ELN.
Y Nicolás Rodríguez Bautista para pactar una alianza más integral. También creo que acelera un poco los acuerdos de las FARC y puede de alguna manera jalonar rápidamente al ELN a acuerdos y acelerar todo el proceso de negociación.
Valencia, ex guerrillero indultado del Ejército de Liberación Nacional, no informó sobre el tipo de alianza entre las dos organizaciones guerrilleras más antiguas de Colombia. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente las 8:11 de la mañana.
El Vaticano encargó a dos importantes firmas privadas la elaboración de un plan para reorganizar y modernizar tanto su red de medios de comunicación como la administrativa, indicó la oficina de prensa de la Santa Sede. Un comunicado de la Santa Sede precisó que los auditores internacionales de la consultora KPMG deberán ocuparse de la reforma administrativa y McKinsey & Company para modernizar sus comunicaciones. Ambas firmas fueron escogidas a través de una licitación pública a pedido de la comisión nombrada por el Papa Francisco para revisar la situación económica y administrativa de la Santa Sede. El plan para racionalizar el sistema de comunicaciones del Vaticano será elaborado en 2 o 3 meses, explicó el portavoz del Vaticano, padre Federico Lombardi. El Papa argentino Francisco, elegido en marzo, prometió realizar una serie de reformas profundas de la milenaria institución sumida en el descrédito por los escándalos.
En otras noticias, el representante de Rusia y Estados Unidos y el representante especial de Naciones Unidas y la Liga de Estados Árabes para Siria celebrarán una reunión este viernes en Ginebra para preparar la Conferencia Internacional sobre Siria programada para enero. Un reportaje con Carmen María Rodríguez.
El viernes se realiza un encuentro en el Palais de Nación en Ginebra en que Lakhdar Brahimi, representante especial conjunto para Siria, se reunirá con Wendy Sherman, subsecretaria de Estado de Estados Unidos, y los cancilleres adjuntos de Rusia, Yenadi Gatilov y Mikhail Bogdanov. Esto en preparación para la conferencia internacional sobre Siria programada para enero. En Naciones Unidas en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría. La Comisión de Investigación Internacional, en un informe del jueves, afirmó que las desapariciones forzosas se cometen a gran escala a través de Siria como campaña de intimidación y táctica de guerra. Se estima que fuerzas del gobierno sirio realizaron estas desapariciones como ataques contra civiles que se consideran crímenes de guerra. Farhan Haq añadió que los sobrevivientes señalaron ser torturados durante su detención bajo la merced de sus captores. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente las 8:14 de la mañana en nuestros relojes y estamos trabajando para ustedes con mucho placer. Este viernes, pues Moisés López, Lucy García. Desde el control del sonido tempranero tenemos a Teo Giró en la producción. Ernesto Morales Alpizar. Le saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, y de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas y los comentarios de Orlando El Guajiro Peña. Un avance informativo, estaremos repitiendo los números ganadores en la lotería de acá del estado de Florida del día de ayer. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantengan la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Mi nombre es Vivian Martín, soy productora de Televisión Martín. Soy puertorriqueña, pero trabajo con mis amigos cubanos y conozco de su andar por el mundo. A ellos me uno en estas fechas de paz, reunión familiar y oración para desearles a ustedes, allá en la isla, todo género de bienandanzas y prosperidad en esta Navidad. Que el año próximo los encuentre gozando de salud y dicha. Un abrazo de todo corazón. Felicidades.
Les habla Ernesto Morales Alpizar, soy de Bejucal. Ahí tengo aún muchos familiares y amigos. A ellos y a toda la isla les deseo una aventurosa Navidad y que el año nuevo les traiga lo que todos deseamos. Felicidades.
Pasamos con Lázaro Domínguez y el tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de altas presiones de 1025 hectopascal sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de las Carolinas y que está provocando condiciones del tiempo muy estables sobre Cuba y el sur de la Florida, continuará alejándose de las costas norteamericanas. Esto implica que los vientos harán un giro al este-sudeste con el consecuente aumento de las temperaturas durante todo el fin de semana. Esto será hasta la llegada de un nuevo frente frío en la mañana del martes, es decir, tendremos una noche buena con temperaturas ligeramente frías. Para Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde con chubascos aislados. Las máximas entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos con las informaciones deportivas con Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, saludos amigos. La estrella del equipo Miami Heat, LeBron James, se mantiene al frente de la venta mundial de camisetas de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, con la suya, la número 6, como la de mayor preferencia entre los aficionados al deporte del baloncesto. James, ganador del premio al jugador más valioso de la pasada temporada y de las finales de la NBA, no tuvo rival en la venta de camisetas durante el cuarto trimestre del año, de acuerdo a la información ofrecida ayer por la oficina de la liga en coordinación con la compañía Adidas, que le suministra los productos. Kobe Bryant, del equipo de los Lakers de Los Ángeles, ocupa el segundo lugar, en tanto Derrick Rose de los Toros de Chicago se ubica en la posición número 3. Anoche, en la continuación de la NBA, Oklahoma City derrotó a Chicago 107-95 y de esa forma el equipo de Oklahoma sigue en primer lugar en su división y con el mejor récord este año en la NBA, 21 victorias con solamente 4 derrotas. Kevin Durant fue el más sobresaliente por el equipo de Oklahoma con 32 cartones. Hoy viernes a las 7:30 de la noche en esta ciudad de Miami, el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, recibirá al quinteto de Sacramento. Y ya es oficial, el bateador designado, el cubano-americano Raúl Ibáñez, de 41 años de edad, firmó contrato por una temporada y la suma de $2,750,000 con el equipo de Los Angelinos de California. Con incentivos, el contrato del cubano Ibáñez pudiera llegar a unos $5,000,000. En la campaña de este año, Ibáñez con el equipo de los Marineros de Seattle bateó para 249, conectó 29 cuadrangulares e impulsó 65 carreras. Por último, quiero señalar de que los Marineros de Seattle y el jardinero venezolano Franklin Gutiérrez llegaron a un acuerdo por una temporada y la suma de $1,000,000. Gutiérrez podría agregar hasta $2,000,000 en incentivos, comenzando con $200,000 cuando alcance los 250 turnos al bate. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Empeora la situación de los ancianos en Cuba con el alza del costo de la vida y las reducciones de la capacidad de los asilos. Esperan familiares y activistas el pronto inicio del juicio al rapero Ángel Junior Ramón Urzuaga, quien enfrenta acusaciones de índole política. Legaliza el Estado norteamericano de Nuevo México las bodas entre parejas del mismo sexo. Y decenas de maestros protestaron en Puerto Rico contra un proyecto de reforma del sistema de suspensión.
Bueno, 8:22 minutos de la mañana y te veo con un papelito delante, pero acuérdate que siempre a esta hora tenemos muchos oyentes esperando la repetición de la Lotería del Estado de la Florida en el sorteo de ayer, Luciérnaga.
Mira, mira, el apuntador de concha, como sí. Decimos en el teatro. Bueno, vamos a dar los números ganadores de la combinación del Fantasy Five del día de ayer, que fue 2, 10, 26, 27, 33. 2, 10, 26, 27, 33. En el Play 4, en el sorteo de la tarde, 4980, 4980. En el sorteo de la noche, 8877, 8877. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 322, 322. En el sorteo de la noche, 241, 241. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito. Por aquí, mi gente, pues nada.
Sí.
Ni
nananina, jabón candado.
Nananina, jabón candado. Bueno, estaba, tenía aquí una nota de acerca del árbol de Navidad, lo que significa, ya mezclándolo de una manera, pues digamos, como llegó el primer árbol de Navidad a lo que se registra, dice que fue en Alemania, y después la costumbre de adornar el árbol navideño en los hogares españoles comenzó en el año 1870 y lo trajo una señora, una mujer de origen ruso, Sofía Tobeskoy, que había enviudado del duque Morny, que era hermano a su vez de Napoleón Bonaparte. Entonces ella contrajo segundas nupcias con un aristócrata español, Pepe Osorio, gran duque de Sesto, y fue uno de los mayores promotores de la restauración. A partir de ese momento se colocó un árbol navideño en España y fue en Madrid la primera vez durante las Navidades de 1870. Entonces algunos elementos decorativos del árbol de Navidad, las bolas o las esferas, por ejemplo, los más tradicionales, la estrella que se coloca en la punta del árbol dice que representa la fe para guiar la vida, recordando la estrella de Belén que lo fueron guiando. Las bolas Pues al parecer en un principio dice que San Bonifacio adornó el árbol con manzanas, porque él quería representar la tentación. Hoy día se acostumbra a colocar estas esferas que simbolizan los dones de Dios a los hombres. Los lazos dice que representan la unión de la familia y de las personas queridas alrededor de los dones que se dan y que se reciben. Y las luces, en un principio velas, representan, bueno, pues la luz de Cristo. Esto viene siendo un significado, pues, religioso. Así que, de todas formas, el azul son las oraciones de reconciliación, porque tiene cada color significa algo en el árbol. La plata, la de agradecimiento. El oro, la alabanza. Y el rojo, las de petición. ¿Qué te parece?
Sí. Bueno, voy cambiando, pero yo prefiero el árbol natural.
Y él va a poner la bola roja. Él va a pedir cositas.
Eso de las bolas te lo dejo para después.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti. Nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana. Nadie te lo quita.
Bueno, si ustedes lo disfrutan en nuestra compañía, en nuestra sintonía desde las 5 de la mañana, cuando el sol está saliendo en el horizonte, con el buchito de café ahí, escuchándolo, es una idea genial. Porque claro, lo más importante es que se informa, escuchan nuestros los variados temas que nos brinda, tan inteligente que nos brinda Lucy, nuestro comentarista de lujo y la buena música. ¿Qué te parece, Luciene?
Pues óyeme, el halago, si va a decir. Sí. Bueno, pues vamos a agradecérselo.
Eso merece un desayuno, un café con leche.
Sí, hombre, claro que sí. Nos queda media hora todavía para compartir con ustedes de aquí en tempranito de mañana. Tenemos muchas informaciones. Gracias por estar con nosotros y nunca es poco para decir felicidades.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Disgusta a los aficionados al béisbol en Cuba la nueva prohibición a formar congas en cualquier lugar de los estadios. Finaliza el expreso político cubano Jorge Luis García Pérez Antunes una gira de 4 meses fuera de Cuba. Amenaza a la Casa Blanca con vetar una propuesta en el Congreso para imponer nuevas sanciones a Irán por su polémico programa nuclear. Y sale en libertad en Rusia el magnate Mijail Jodorowsky tras la firma de un perdón del presidente Vladimir Putin.
Pasamos con las informaciones en detalle. Aficionados cubanos al béisbol se quejan por las nuevas regulaciones que prohíben formar congas en cualquier lugar de los estadios. Según las opiniones que nos muestra nuestro colega Amado Gil, también hay pesimismo por la nueva política salarial de los peloteros.
A partir de ahora, cuando usted vaya a un estadio de pelota en Cuba, esta espontánea fiesta con una conga apoyando al equipo local ya no lo podrá encontrar en cualquier grada. Una nueva regulación de las autoridades lo ha relegado a remotas zonas del estadio. Una medida que va en contra del disfrute del público, dijo este fanático en Holguín.
La conga es la diversión del público, hasta del contrario. ¿Qué cubano no le gusta estar en un estadio, brincar, saltar?
De acuerdo al gobierno cubano, la circular número 7 de la Serie Nacional de Béisbol regula que las congas se colocarán en un área de los jardines derecho o izquierdo a una distancia de 35 metros a partir de los extremos finales de ambos dugouts. Demasiado, dijo este otro fanático.
La conga no debe quitarla. Eso va con los equipos y eso no lo quita nada. ¿No deben quitarla? Eso es lo que le ha habido en un estadio, que a veces tú estás entretenido y la conga te despierta.
Pero no solo la conga. Estos fanáticos, aunque dijeron que es positiva la nueva política de estímulo salarial a los peloteros, se mostraron escépticos en cuanto a que eso frenaría la deserción.
Bueno, esa parte ya habría que esperar a ver el tiempo que diga. Porque no es lo mismo despreciar 50 a 60 millones de pesos a 5 mil pesos.
Pienso que no, porque por simplemente una oferta buena. Cosa que aquí no se lo pagan ni la mitad, ni el primer por ciento.
Este fanático se mostró pesimista en cuanto a la calidad de la serie nacional cubana ante la pregunta del periodista independiente Eliezer Palma Pupo.
¿Hay calidad?
¿Y a qué se debe la falta de calidad?
En primer lugar, compadre, la deserción que ha habido de los peloteros. Hay mucha deserción.
Y volviendo a la conga, los congueros que no quieran irse para el final del estadio allá en los jardines podrán sonar sus tambores solo entre innings. Así también lo regula la circular número 4. Amado Gil, Martín Noticias.
8:34 minutos.
La artista cubano-americana Gloria Estefan declaró que los únicos cambios que se han producido en Cuba son cosméticos. Y los cubanos todavía no tienen derecho a los derechos. En una entrevista en Miami con la agencia EFE, la cantante citó al fallecido disidente cubano Osvaldo Payá, fundador del movimiento cristiano Liberación, al señalar que los cubanos todavía no tienen derecho a los derechos y los cambios que se vislumbran en la isla en realidad no resuelven nada. Estefan, nominada hace poco a 2 premios Grammy, aseguró que esas transformaciones cosméticas sirven solo para hacer lucir un poco mejor a Cuba ante el resto del mundo. Agrega la cantante y compositora que los mecanismos de represión del régimen contra la disidencia en Cuba continúan implacables, como se pudo constatar el mismo Día Internacional de los Derechos Humanos, cuando le entraron a golpes a las damas de blanco. En cuanto a los permisos concedidos a opositores para salir de la isla, Estefan apuntó a un fenómeno anómalo que se produce en Cuba al señalar que si dejan viajar a las damas de blanco o a Joanny Sánchez del blog Generación Y, es porque nadie las conoce dentro de Cuba.
Tras 4 meses fuera de Cuba, el opositor y expreso político cubano Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, considera que su gira ha sido muy positiva para llevar la realidad cubana ante importantes escenarios internacionales. Cara Caballero conversó con Antunes a solo días de su regreso a la isla.
Yo creo que esta visita fue muy fructífera e importante, porque tuve la oportunidad de llevar la verdad de Cuba a diferentes foros internacionales.
Antunes visitó varias ciudades de Estados Unidos y diversos países europeos. También llegó a Taiwán.
Decirle a mis hermanos en la Cuba, a los que luchan, a los que resistan, que no están solos, que hay una comunidad exiliada que los respeta, que los quiere, que los apoya, y que hay un mundo y que hay una parte importante de la comunidad internacional que conoce sobre su situación.
Antunes y su esposa y también opositora Iris Tamara Pérez Aguilera regresarán a su natal Placetas el próximo 31 de diciembre.
Puede ser que cualquiera de estas declaraciones pueda ser la última que pueda dar. Puede ser que esta sea mi primera y única salida de Cuba. Puede ser que un carro impacte sobre el que viaje, como lo sucedió Osvaldo Payá, Sardiña, Jaro Chepero. Puede ser que mi final puede estar en una mesa de operaciones, un hospital, como sucedió a Laura Poyán Toledo. Puede ser que mi final, a mi regreso, esté en una prisión. Porque sé bien y estoy convencido de que el régimen no va a perdonar nuestras declaraciones.
No obstante, Antunes tiene muy claro lo que seguirá haciendo.
Continuar mi activismo, continuar afianzando lo que se ha logrado, buscar la unidad en la acción dentro de Cuba entre todos los factores de la oposición.
En cuanto a la unidad de la oposición, por un lado, y por otro, el debate dentro de la misma.
Bueno, yo creo que las dos cosas son importantes. Unirnos respetando los puntos de vista, las estrategias de cada organización y de cada persona, pero también debatir, porque yo creo que mientras más lejos estamos, más vulnerables somos a los ataques, a las divisiones y a las estrategias de régimen.
A sus 49 años de edad, esta se trata de la primera salida de Cuba de Antunes. Viaja a raíz de la reforma migratoria en Cuba puesta en vigor en enero de este año. El opositor reiteró su postura en torno a esta reforma.
El régimen con esto lo que está buscando es precisamente dar la parental que están habiendo apertura, de que el régimen se está flexibilizando y se está humanizando. Esto yo no tengo por qué agradecer esta posibilidad de viajar al régimen castrista. Los derechos no se tienen que agradecer.
Bueno, Antunes se extinguió 17 años tras las rejas por motivos políticos en Cuba. Salió en libertad en 2007. En la cárcel fundó el movimiento de resistencia no violenta Pedro Luis Boitel, grupo que en la actualidad lidera.
Exactamente las 8:37 minutos.
La Casa Blanca amenazó con vetar una propuesta en el Congreso de Estados Unidos para imponer nuevas sanciones al gobierno de Irán por su polémico programa nuclear. Senadores, demócratas y republicanos introdujeron la medida pese a pedidos de la administración Obama para evitar nuevas penalidades mientras Estados Unidos realiza negociaciones sobre el programa nuclear de la República Islámica. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, reiteró que las sanciones propuestas podrían socavar los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos. La medida dispone de restricciones que entrarían en vigencia si Teherán viola un acuerdo nuclear interino suscrito el mes pasado con las grandes potencias o permite que expire un acuerdo sin un convenio a largo plazo. La votación en el Senado podría ocurrir tan pronto como en enero, y no está del todo claro si la medida tendrá suficiente apoyo para ser aprobada.
El Banco Central de Estados Unidos anunció sus pronósticos de crecimiento económico para el próximo año y ajustó las expectativas sobre la tasa de desempleo. La información con Alexis Zúñiga Alemán.
La Reserva Federal pronosticó este miércoles crecimiento para la economía de Estados Unidos en 2014 de entre 2,8 y un 3,2%, que se compara con una previsión anterior de entre un 2,9% y un 3,1%. La Reserva ajustó además sus expectativas de tasa de desempleo para el próximo año a un rango de entre 6,3 y un 6,6%. El Banco Central estadounidense anunció que la economía ha mejorado al punto que se justifica el comienzo del fin de su programa de estímulos monetarios. Al final de su última reunión, el Comité de Mercado Abierto de la Reserva dijo que bajará de $85 mil millones a $75 mil millones sus compras mensuales de bonos del Tesoro y títulos hipotecarios. La Reserva Federal dijo en un comunicado que a la luz del progreso hacia el empleo máximo y la mejoría del panorama en las condiciones del mercado laboral, el comité decidió reducir modestamente el ritmo de sus compras de activos. El Banco Central estadounidense también mejoró su proyección del Producto Interno Bruto PIB para este año, calculando que crecerá entre un 2,2% y un 2,3% comparado con la previsión que hizo en septiembre pasado. Alexis Zúñiga, Alemán.
Exactamente a las 8:40 minutos.
El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, destituyó al director de la Policía Nacional, general Juan Carlos Bonilla, y al comandante de las Fuerzas Armadas. Sin ofrecer explicaciones, el gobernante designó de inmediato al frente de la policía al general Ramón Sabillón en una ceremonia especializada en la Casa Presidencial. En el acto, Lobo informó que estos cambios han sido hechos en consulta con el presidente electo Juan Orlando Hernández, quien debe asumir el cargo en enero. El presidente también designó como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas al general Freddy Díaz en lugar del general René Osorio. Los principales jefes de la policía y de las Fuerzas Armadas fueron asimismo reemplazados por el mandatario. En marzo, el subsecretario de Estado Adjunto para la Lucha Antidrogas de Estados Unidos, William Brownfield, dijo que su país apoyaba a la policía hondureña, pero ignoraba a su director y a la cúpula de mando por denuncia de que violaba los derechos humanos.
Y pasando con América Latina, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió con alcaldes y gobernadores de la oposición y les propuso elaborar un proyecto por la paz. Aymara Lorenzo con los pormenores.
Con el himno nacional entonado por el fallecido expresidente Hugo Chávez, inició la reunión entre el presidente Nicolás Maduro y los alcaldes de oposición.
En primer lugar, la reunión es importante para el país, para sellar una voluntad colectiva de paz. Yo les hago un llamado, que mantengamos nuestras diferencias con la mayor altura que se pueda en el transcurso de los años que están por venir.
Este encuentro, en el que estuvieron presentes de 22 alcaldes, se extendió por 4 horas y media. El alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blair, recordó que el principio de la democracia es la pluralidad.
Cuando hay un plan, un programa de gobierno, un plan de la patria, como ustedes lo quieran nombrar, que en su segundo numeral establece que van hacia un socialismo revolucionario, etcétera, eso creen ustedes, con todo respeto, pero no tienen por qué creerlo otros. La pluralidad política es fundamental y es constitucional.
En este encuentro, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, pidió amnistía para los presos políticos y exiliados.
Yo le pido que en el marco de esa ley habilitante usted promulgue una ley de amnistía para los presos políticos y para los venezolanos que están en el exilio.
Esta reunión se registra a 10 días de las elecciones municipales en Venezuela y en un clima de incertidumbre económica marcada por un eventual aumento de la gasolina y una posible devaluación del Bolívar. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
8:43 minutos de la mañana, recta final. De aquí a las 9 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Demio Navas. Por acá nos visitará Michelle, los de los avances de que tendrán las muchachitas hoy viernes. Sí, señor, con voz propia, algunas noticias de Lucy y un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo, pa' tu bolsillo.
Comenzando este 30 de diciembre, en su nuevo horario de las 10 de la mañana, por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo, pa' tu bolsillo.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número, 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Amigos, somos Chino
y Nacho,
el dúo supremo.
Y desde Radio Martí queremos saludar a todos nuestros cubanos que nos están escuchando.
¿Qué tal, amigos de Radio Martí? Yo soy Cani García y les mando un abrazo bien grande a mis hermanos cubanos que están por allá, de mi parte, de una hermana que también boricua y que, bueno, siempre les tiene tanto, tanto cariño.
Hola, mi gente, yo soy Fonseca y quiero mandarle un abrazo muy grande a todos mis hermanos cubanos allá en la hermosa isla de Cuba. Esto es a través aquí en Radio Martí. Un abrazo grande.
¡Feliz Navidad!
Bueno, y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de altas presiones de 1025 hectopascal sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de las Carolinas y que está provocando condiciones del tiempo muy estables sobre Cuba y el sur de la Florida, continuará alejándose de las costas norteamericanas. Esto implica que los vientos harán un giro al este-sudeste con el consecuente aumento de las temperaturas durante todo el fin de semana. Esto será hasta la llegada de un nuevo frente frío en la mañana del martes, es decir, tendremos una noche buena con temperaturas ligeramente frías. Para Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde con chubascos aislados. Las máximas entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación a cargo de Demio Navas y Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Finalmente, el veterano pelotero cubano-americano Raúl Ibáñez firmó contrato para, al menos en el 2014, seguir jugando en las Grandes Ligas de béisbol, después que este año, con el equipo de los Marineros de Seattle, casi terminó con 30 cuadrangulares. Precisamente, me acompaña Orlando Guajiro Peña. Peña, poco más de $2 millones va a recibir Raúl Ibáñez, pero ahora con un nuevo equipo, Los Angelinos de California, donde precisamente el Guajirito se retiró en el año 1975, ¿no es así, Guajirito?
Exactamente, Demio. Sí, hay una noticia que me ha agradado bastante a mí, la,
que el equipo de California, de los Angelinos, dé una oportunidad a este gran pelotero cubano que el año pasado, sin jugar regular, metió 29 jonrones y 70 y pico empujadas. Eso se dice fácil, pero jugaba un juego cada cuatro juegos y así hizo un trabajo excelente. Me alegro mucho por él. Los años le han caído, pero sigue haciendo un trabajo. Si la gente se recuerda lo que hizo con los Yankees el año pasado, antes de ser dejado libre en el playoff para eliminar al equipo de los Orioles, metió medio. Tres jonrones, dos dobles, aquello fue horroroso. Y los Yankees lo dejaron libre. Como natural, ahora tiene la oportunidad de ganar el mismo dinero que ganó con el Sierra, 2,100,000, algo parecido. Así que me alegro mucho, Demio.
Gracias, Guajiro. Por último, España, actual campeón mundial, se mantuvo en primer lugar en el ranking mundial de la FIFA. Detrás de España se ubican Alemania, Argentina, Colombia, Portugal, Uruguay, Italia, Suiza, Holanda y Brasil en el puesto número 10. Estados Unidos ocupa la posición número 14, Chile está en el número 15, en tanto México se ubica en la posición número 21. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Ocho cincuenta minutos, en 10 minutos estará usted escuchando el espacio con voz propia, con la presencia de las muchachitas de siempre, siempre con temas de interés para ellas y ellos, para grandes y chicos. Y aquí tenemos en el estudio con nosotros a Michelle, a ver qué nos depara este viernes.
Sí, señor, muy buenos días.
Buenos días, Michelle.
Muy buenos días a ambos. Uh-huh. Sí, es viernes social. Sí. Viernes de desorden, hoy no va a estar tan desordenado.
No,
hay viernes que hay que tocar
temas serios,
aunque claro. Esta en realidad quizás, si lo depende de cómo lo veas, puede ser que sea, que no sea tan serio. Vamos a estar hablando con la bloguera Rebeca Monzó, el blog de ella se llama Por el Ojo de la Aguja, sobre el debate en el Parlamento en Cuba sobre ollas.
Sobre
equipos de cocción.
¡Ay, Dios mío!
Así que, como te dije, puede ser un tema muy serio, pero también puede ser un tema. ¿No? un poco gracioso,
sí,
¿no?
Claro, sí. Definitivamente.
Es que ellos te dicen hasta en la olla que tienes que cocinar.
Bueno, esa fue la famosa...
No, el problema es que las ollas se están dañando y entonces sí. La gente necesita que se las reemplacen,
las
¿verdad?
Arroceras chinas aquellas que llegaron hace unos años.
Las multipropósito.
Sí.
Ahora son multipropósito.
Así se llaman, las ollas multipropósito. Bueno, también vamos a estar hablando sobre la convivencia en pareja, cosa que no es fácil.
No.
Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Bueno, pues qué bien. Ay, Dios mío, pues veremos a ver el famoso debate.
Hablando de las ollas, les voy a hacer una pregunta a ambas que son amas de casa. Yo sé que hay mujeres que no usan las ollas o le tienen miedo a una olla de presión. Hay otras que sin ellas no pueden vivir.
Si fuéramos aquí un bonche de hombres, nos estaría preguntando sobre las ollas.
¿Y por qué no? ¿Y tú cocinas con olla de presión?
Él acaba de evitar totalmente.
Es que, oye, el problema es...
¿Tú
que
hablas sobre ollas con Morel de Oro o con Moisés?
No, pero con nosotros,
mira que cosa.
Son damas, amas de casa.
Sí, fíjate. Entonces,
amas de casa.
Yo ni olla, sí. Yo no uso ni olla de presión, ni regular, ni sartén.
Ya, tú ves.
Yo le declaré la guerra a eso hace muchísimos años.
Yo no tengo olla de presión, yo soy de las que le tengo miedo.
Ah, sí. Por eso te preguntaba, porque hay mujeres que le tienen miedo.
No, yo tengo olla de presión, no la uso, pero le doy órdenes a mi marido de muchas cosas. Hazlo en la olla de presión, que quede mejor.
Entonces, en tu casa el que cocina es él.
Chamaco y yo tenemos algo en común. Yo en mi casa soy el que uso las ollas de presión. Cuando hago una ropa vieja, una vaca frita.
Bueno, es muy de moda. Yo conozco cantidad de matrimonios que el que cocina es el hombre y les encanta. Además que salen unos cocineros excelentes.
Claro, claro que sí.
Mi hijo también cocina.
Y yo levanto la mano.
Mira, cocinero. Pues mire, de lo que no me he traído ningún platillo para probarlo, hombre.
La cosa se puso mala.
Ni siquiera un platillo volador.
No, de nada.
Lucy quiere que le traigas ropa vieja cuando haga.
Y hazme favor, la hace en la olla de presión.
Seguro, ¿no? Sin eso no se puede hacer.
Les deseo un buen fin de semana.
Igualmente, buen fin de semana. Gracias. Para ustedes.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, el asunto de la olla de presión, las ollas chinas que se están rompiendo y entonces hay un problema con eso tremendo, ¿no? Imagínate.
Pues sí, bueno, cuántos problemas no hay, no, lamentablemente.
Ese no es el único.
En nuestra patria es terrible. Por eso es que a veces, pues para hacer algo más ligero, para reírnos un poco, para pasarla mejor, para hacerle olvidar a ellos hasta eso que están sufriendo, pues uno tira esas bromas y todo eso.
Sin lugar a duda, la olla de presión en algunas cosas que usted vaya a cocinar te ahorra mucho tiempo. Lo que demoraría en la candela una hora y pico, dos horas, demora 20
10,
minutos.
10, 15 minutos, 20.
Sí,
otra cosa que a veces no nos damos cuenta y que no analizamos, las personas que le tienen miedo a la olla de presión, es que la cafetera de presión tiene el mismo efecto, es lo mismo, el mismo fenómeno, claro, lo que sucede, uh-huh, y la misma peligrosidad. Porque en las casas aquí, pues los cubanos, los que no son cubanos, pues el café siempre se está colando. En la mía no, déjame decirte, porque yo no sé ni hacer café cubano, pero sí se usa mucho. Y las historias de aquellas cafeteras que se explotan, son de miedo.
Sí.
Y lo más importante es que no se tupan, saberlas pues limpiar bien,
claro,
vigilar cuando se están utilizando. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, puede ser extremadamente peligroso.
Así es, pues.
Incluso tú no recuerdas hace muy poco cuando las bombas que explotaron cuando el maratón este de Boston
sí, sí,
fueron fabricadas en ollas de presión.